escenario de COVID que se mantiene, y tenemos justamente en línea a un invitado para que nos cuente sobre eso.
Sí, ya está con nosotros el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro?
Hola, Josefina, Nicolás, ¿cómo están?
Hola, ministro, muy buenas tardes.
Bien, ¿y usted cómo está? ¿Está de vacaciones bien, o está no, operativo?
Tuvo consejo gabinete ya.
Tuvimos consejo gabinete, sí. Estamos ahí operativos.
De ver, están todos ahí. Sí, no, bueno, pero es que tienen derechos a salir vacaciones también, pues digo yo.
Sí, ¿ah? No, sí, está bien.
Sí, está bien. Por supuesto. Bueno, le tocó volver con harta polémica, sobre todo tras los dichos del alcalde de Recoleta, el alcalde Jadwe, que dijo que en su comuna al menos las condiciones no estaban y se negaba al regreso obligatorio de los alumnos a clase. Un comentario, un llamado en todo caso que no tuvo mucho eco ni siquiera en comunas donde los alcaldes son correligionarios de él en el Partido Comunista, pero que de alguna manera vuelve a encender las alarmas respecto a lo que va a suceder en marzo, sobre todo cuando vemos que los casos de coronavirus están altísimos.
Claro, a ver, es bueno hacer un recuento en esto de cómo ha sido la experiencia de Chile en materia de la reapertura de las escuelas. Recordemos que el año 2021 terminamos siendo uno de los pocos países de Latinoamérica con todos sus establecimientos abiertos y con una asistencia al alza. De hecho, el desafío grande que tenemos para este año es fundamentalmente cómo contar con una asistencia plena, porque no basta que los colegios estén abiertos, lo importante es que los niños vayan a esos colegios que abren para ellos, ¿cierto? Y no solo terminamos con los colegios abiertos, sino que con una muy buena experiencia en la aplicación de los protocolos sanitarios, donde los casos de contagio fueron el segundo semestre menores al 1%, en general del 2%, y el segundo semestre no pasaron del 1% de los colegios donde hubo brotes de COVID. Por lo tanto, ya el año pasado tuvimos una muy buena experiencia, y ahora eso se potencia mucho más con un proceso de vacunación para niños en edad escolar, que también es de los más altos a nivel mundial. Los países del hemisferio norte, los países desarrollados, tienen sus clases hoy día presenciales, y están mucho más abajo que nosotros en los estándares de vacunación. Por lo tanto, las condiciones son en un contexto donde evidentemente hay que estar muy cautelosos con la pandemia, pero sabiendo el efecto que tiene el tener las escuelas cerradas y mantener unas clases a distancia por tanto tiempo, entendiendo ese efecto, hoy día tenemos condiciones sanitarias en términos de los cuidados, de la vacunación, la experiencia acumulada y un consenso que ahora también es interesante, mucho más amplio. El presidente electo, Gabriel Boric, ha señalado varias veces ya que las escuelas deben estar abiertas. Los alcaldes que el año pasado fueron más reticentes ahora han manifestado que se han preparado y que están en condiciones. Y por tanto, más allá de alguno que hace alguna declaración desafortunada, el grueso del sistema está...
¿Ministro?
Y creo que tenemos que hacer de esto una muy buena experiencia. ¿Sí, Nicolás?
Sí, perdone que lo interrumpa ahí, y quiero hacer un paréntesis, digamos, en eso. ¿Cómo lee usted o cómo le llega a usted esta visión de algunos alcaldes, alcaldesas, de algunos sectores que, si nos remontamos hacia esta misma discusión, en febrero del año pasado tenían una visión completamente distinta? Claro, ahí uno podría decir, bueno, la vacunación estaba en un orden totalmente distinto, de hecho todavía no se comenzaba a vacunar, para qué decir los niños, pero ¿cómo lo lee usted? De alguna manera, no ha tocado conversar muchísimo esto sobre las clases presenciales, sobre la reapertura de los colegios, aquí se ve un escenario bastante más favorable a la medida, a diferencia de lo que sucedió, insisto, hace un año.
Sí, a ver, acá yo creo que hay que separar, obviamente no, aquí no hay que tomarse las cosas en términos personales. Ya. Obviamente ustedes todos fuimos testigos del trabajo que hubo que hacer para recuperar la presencialidad, de la resistencia de grupos importantes para evitar esa presencialidad. Recordemos que hubo proyectos de ley, recursos de protección para evitar que salieran los colegios, acusaciones constitucionales,
claro,
una batería, ¿cierto?
Interpelaciones también.
Exacto, una batería fuerte de herramientas que iban en un sentido distinto. Pero yo creo que hoy día yo prefiero quedarme con la nota positiva, que creo que es bueno, creo que en algunos casos son declaraciones que podrían haber surgido antes, pero el hecho de que ya estén hoy día en sintonía esos sostenedores, el mundo político, creo que es muy positivo y yo prefiero quedarme con esa mirada más positiva.
Ahora, ministro, hoy escuchábamos al ministro ministro de Salud, el ministro Enrique París, decir que efectivamente van a venir probablemente otros brotes, sobre todo pensando en esta Omicron 2 que ha surgido en los últimos días. Y efectivamente decía que él, de alguna manera, si bien decía que el alcalde Jado estaba bastante solo en esta propuesta, él entendía y que sería bueno quizá, y que de hecho concordaba con que esto que esta medida de que los niños vuelvan a los colegios debe estar apoyada justamente por los apoderados, por los profesores, y que hay que tratar de hacer un trabajo en esa línea. ¿Usted comparte esta visión o usted cree que va más allá de eso y que finalmente son las voces de, por ejemplo, la del alcalde Jado, son aisladas y que el consenso, sobre todo pensando en los apoderados, es más alto del que dicen algunos?
Yo creo que el consenso es muy alto, tanto en términos de la academia, de la evidencia, de los organismos internacionales y también de los alumnos y los apoderados que entienden lo fundamental que es dar este paso para tener una presencialidad plena. Y obviamente es fundamental en esto trabajar las confianzas. Y siempre se ha trabajado con las comunidades para generar ese máximo de confianza. Por supuesto que declaraciones como la del alcalde Jade van en una dirección totalmente distinta. No, es decir, cuando se trata de generar confianza, señalar de que en realidad poner en duda con este e incluso con el próximo gobierno, su gobierno en términos políticos, ¿cierto? Esta situación genera obviamente que dificultades en la generación de confianza, que es el paso que tenemos que dar. Pues yo creo que son elementos aislados. Veíamos hoy día y ayer y hoy una serie de alcaldes, de la alcaldesa de Santiago, de Ñuñoa, señalando precisamente que estaban preparados para volver a clases, que saben lo importante que es, insisto, en las declaraciones del presidente electo, que van también en esa misma línea, y lo que tenemos que hacer es generar confianza. Entonces, para generar confianza es muy importante no generar dudas en los papás, y eso es lo que se hace precisamente con los protocolos y la vacunación, ¿sí?
Y en ese sentido de los protocolos y de generar confianza, ministro, hay un asunto que a mí me llamó un poco la atención respecto a que se elimina esta recomendación y esta advertencia que se había hecho hasta ahora, que era el tema del distanciamiento social en los cursos, y que era el problema de muchas escuelas que justamente no tenían espacio para separar más a sus alumnos.
Claro, eso se cambió ya el año pasado. Desde octubre del año pasado, cuando se inició la vacunación para los alumnos, se señaló que a medida que el proceso de vacunación fuese avanzando, la restricción activa del distanciamiento físico como una condición fundamental para poder recuperar las clases se iba dejando de lado, tal como se ha hecho en todos los países del mundo. Hoy día, el hemisferio norte, que incluso en pleno peak de Omicron, estaban todos con sus clases abiertas y sin restricciones de aforo, porque acá hay que poner en la balanza los beneficios de las clases y la efectividad del resto de los cuidados, la mascarilla, la ventilación. Ellos incluso en pleno invierno estaban en ese proceso. Nosotros, agregándole a esos resguardos, tenemos un proceso de vacunación que es ejemplar en el mundo. Vamos a llegar a marzo con más del 93% de los alumnos desde 6 años hacia arriba con ambas dosis de vacunación, y cerca de un tercio con la dosis de refuerzo, la tercera dosis. Ese escenario hace que precisamente las condiciones sanitarias permitan potenciar la continuidad. De hecho, en los países desarrollados del hemisferio norte, el esfuerzo que están haciendo es un esfuerzo en la vacunación y no en incorporar nuevas restricciones que entorpezcan la continuidad del proceso educativo. Obviamente, eso hay que trabajarlo y hay que transmitirlo también hacia las comunidades, por eso lo que hablábamos hace un rato. Los sostenedores tienen que en eso ser también muy coherente, digamos. Tenemos que tener claridad de la efectividad de las medidas, de cómo trabajarlas, de cómo comprometer a las comunidades educativas. Las cuadrillas sanitarias van en esa dirección, y lo que es también evidente hoy día es que no podemos como país entrar en un tercer año con un proceso de clases presenciales interrumpido. Eso sería un daño enorme para los propios alumnos, y sobre eso yo creo que hay un consenso absoluto. UNICEF lo que plantea, por ejemplo, es que no puede estar condicionado a nada la apertura de los colegios. Y eso no lo dice respecto de Chile, que tiene excelentes estándares de vacunación, sino que respecto de otros países que no tienen vacuna, y hay un ejemplo que señala que de todas maneras lo que tienen que hacer es volver acá.
Ministro Raúl Figueroa, le hago la siguiente pregunta. En el diagnóstico que tienen ustedes como ministerio, ¿están todos o la gran mayoría de los colegios en Chile preparados en términos de infraestructura, protocolos y recursos para poder aplicar estas clases presenciales obligatorias?
Sí, están todos en condiciones, tanto de infraestructura como de conocimiento y aplicación de los protocolos. Recordemos que los protocolos, en síntesis, son fundamentalmente el uso adecuado de la mascarilla, la ventilación y la higiene permanente, ¿cierto?, de la comunidad educativa. Para ello, han tenido, y además, una infraestructura acorde. Hemos tenido un presupuesto en infraestructura que ha sido el más alto en Chile luego del terremoto del 2010. Nunca ha habido tanto dinero disponible para mejorar la infraestructura pública como en estos últimos 4 años. Hemos entregado recursos adicionales para el cumplimiento de las otras exigencias sanitarias, como las mascarillas, el jabón, el alcohol gel, etcétera. Y además hay una experiencia en Chile que, gracias a la apertura prácticamente total en la que terminó el año pasado, los colegios hoy día también conocen la operación de los protocolos. Y en ese sentido, creo que juntándolo con el excelente proceso de vacunación, las condiciones que tenemos, y como hoy día prácticamente todo el mundo, incluso científico, así lo señala, son las mejores para poder entregarle a los alumnos la experiencia escolar que tanto...
Ahora, y también se lo pregunto por un tema, entiendo, usted me corrige si estoy equivocado, porque febrero me ha llenado mucho de mucha información en la cabeza, así que me puedo confundir, que los aforos que en algún minuto se establecieron en las salas de clase ya no van a correr, digamos, o sea, el curso que tenía tal número de alumnos va a tener ese tal número de alumnos, con el tema de ventilación, de pausa sanitaria, ¿eso corre finalmente?
Exacto, vinculado al altísimo nivel de vacunación que tenemos en los alumnos.
Esa es la clave, digamos, por eso sí, se puede.
Exacto, como tenemos un alto nivel de vacunación, estamos más tranquilos de poder tomar esa medida que, insisto, en los países del hemisferio norte tomaron sin ni siquiera tener vacuna.
Ministro, respecto a lo que se viene, probablemente esta es una decisión que no le va a tocar a usted porque usted, esta administración se va el 11 de marzo, pero sabemos que en invierno la situación generalmente se agrava, también comienza la aparición de otros virus, lo que obviamente va a generar probablemente más presión en el sistema. En ese sentido, ¿está contemplado o ustedes van a dejar tipo de recomendaciones o minutas para el próximo gobierno respecto a cómo enfrentar este tipo de situaciones que obviamente son distintas en verano de lo que vemos y vivimos en invierno?
Bueno, por supuesto, nosotros tenemos a estas alturas ya una amplia experiencia que además ha sido reconocida por ejemplo, el Banco Mundial hizo un muy buen informe respecto de cómo Chile abordó la pandemia en el sistema educativo, poniendo a Chile como un ejemplo para el resto de la región. Y esa experiencia que está documentada, por supuesto que se pone a disposición de las nuevas autoridades para que ellos, con la información que dispongan, puedan también tomar las mejores decisiones.
Estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ahora, en balance, ministro, y también aprovechando que estamos conversando, José le preguntaba también por lo que va a ser este traspaso. Uno de los temas relevantes va a ser el de las clases presenciales. Hay una concordancia entre el Ministerio de Educación saliente y entrante en este punto. Ahora, en el resto, hay un proceso de transición también, reuniones, me imagino que la próxima semana usted también tendrá reuniones con su sucesor. ¿Cuáles son las claves, digamos, que de alguna manera quiere dejar en esta mesa de conversación? Obviamente la nueva administración estimará lo que puede ser urgente, ¿no?, y cuáles son las prioridades, pero me imagino que usted en estos 4 años también, como que de alguna manera hay varias políticas que se quieren considerar de Estado que le gustaría mantener, ¿no?, en términos de educación, por supuesto.
Por supuesto, más allá de lo que es la continuidad del proceso de reapertura de las escuelas, ¿cierto? Y todo el foco en la recuperación de aprendizaje, que yo creo que va a ser la gran tarea de los próximos años en Chile, ¿cierto?
Claro, porque los primeros 2 años de desafío del próximo Ministerio de Educación tienen que ver con los efectos negativos de la pandemia, que amplificaron lo que venía desde antes, claramente, en términos de las brechas educacionales.
Exacto, y ahí nosotros de hecho ya tenemos agendada una reunión el próximo 23 de febrero, tenemos una reunión con el nuevo ministro, con los nuevos subsecretarios, para poder ya iniciar un trabajo más formal y completo de traspaso. Yo creo que las prioridades, al margen, ¿cierto?, de las prioridades propias del programática, ¿cierto?, del nuevo gobierno, creo que está todo lo que tiene que ver con la continuidad de las clases presenciales, la recuperación de aprendizaje, la recuperación del desarrollo socioemocional de los jóvenes, y una serie de líneas de trabajo, como todo lo que fue el foco en la lectura en los primeros años, el Leo Primero, el plan de escuelas arriba, que fue un apoyo focalizado a las escuelas con más necesidades, que yo creo que es importante darle continuidad, iniciativas legislativas que ponían el foco en la educación parvularia, que lamentablemente se aprobaron en la Cámara, pero no fueron tramitadas en el Senado. La modalidad de reingreso para los niños que están fuera del sistema educativo, todo eso está en marcha y requiere consolidarse en los próximos años, y creo que son elementos fundamentales, además de cosas en educación superior, como poder concretar la prueba de invierno, que ya está anunciada y que es importante que se lleve a cabo, la nueva, y luego la nueva PAES en el próximo año. Entonces, hay una serie de desafíos que son muy relevantes. Yo creo que debiésemos tener una amplia sintonía más allá de los ejes más programáticos que el nuevo gobierno quiera seguir, pero hay muchas iniciativas que son fundamentales, que han ido cambiando un poco la cara del sistema y que yo creo que sería muy importante que se les diera continuidad.
Rolf Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Nada Personal de Duna, y que tenga una